Bueno, el viernes pasado, aquí conversando con nuestro analista de los viernes, con Javier Tejado, nos decía, oigan, ¿es factible que salga pronto el proyecto de calificación de la elección presidencial ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Por eso todo el mundo siempre nos dice, ¿por qué se le sigue siendo virtual presidenta electa? Bueno, pues porque Claudia Sheinbaum aún es virtual presidenta electa, porque aún no se ha calificado, digamos, no hay el fallo sobre la calificación de estos comicios. El día de ayer el magistrado Felipe de la Mata pues hizo público a través de redes sociales lo que entiendo es esta sentencia, y el que de inmediato se metió a leerla, ahora sí que frase por frase, es nuestro explicador político Ernesto Núñez, arroba chamanesco, que está con nosotros todos los lunes, subdirector de Animal Político. Ernesto, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby, ¿qué tal? Buen día.
Pues a ver, cuéntanos, ¿a qué te dedicaste ayer en la tarde-noche?
Pues básicamente a leer 135 páginas del proyecto de resolución.
Muy bien. Pensé que te había robado el dinosaurio, pero no.
Fíjate que no, yo vi pasar un dinosaurio por Insurgentes, iba hacia Insurgentes Norte, entonces capaz que agarró camino hacia el PRI.
Exacto. ¿No? A ver, pero ¿qué es lo que leíste? Cuéntanos.
Mira, el proyecto de resolución propone, aborda, analiza tres juicios. El que metió Xóchitl Gálvez, que en el que Xóchitl no pedía la nulidad de la elección, pero pues no quedaba claro qué pedía, la verdad, pero pedía algo así como un regaño a AMLO por haberse metido en las elecciones. Y luego había un juicio que era idéntico, así la misma redacción que metieron el PAN y el PRD, pero en ese sí se pedía la nulidad de las elecciones, y había uno del PRI en el que por otros agravios se pedía la nulidad de las elecciones. Los magistrados que redactaron este proyecto de resolución son Felipe de la Mata y Felipe Fuentes, que son integrantes de una comisión especial que se hizo dentro del Tribunal Electoral. Son cinco magistrados, pero se creó una comisión especial de dos para redactar este proyecto de resolución. Y lo que están ellos proponiendo es al Pleno, a los otros, acuérdate que ya hay seis magistrados, se mandó llamar a Claudia Valle para hacer la sexta magistratura en esto, y ellos están proponiendo desechar el juicio de Xóchitl por improcedente, porque además pues no queda claro qué quiere. Y segundo, declarar infundados los agravios por los cuales se pide la nulidad, la pretensión de la nulidad de las elecciones. Es decir, se va a declarar la validez de la elección y se va a entregar la constancia de presidenta electa Claudia Sheinbaum, de lo cual, como comentábamos hace un par de semanas, ¿recuerdas? Pues no tenemos ninguna duda, ¿no? O sea, la elección fue lo que fue, es una diferencia enorme. Y luego la oposición presentó seis agravios, Gaby, que los van desestimando ellos en este proyecto de resolución uno por uno. Violencia generalizada durante el proceso electoral, intervención indebida de sindicatos, intervención indebida de servidores públicos, ahí es donde viene el tema del presidente y las mañaneras, coacción del voto a la ciudadanía, ahí es donde viene el tema de uso de programas sociales, actuar indebido a las autoridades electorales, ahí se acusa a Guadalupe Tadei de haber inclinado la balanza en favor de Sheinbaum, y adquisición indebida de tiempo en radio y televisión, donde se retoma el tema de las mañaneras. Ellos dicen que debería cuantificarse toda la promoción que hizo el presidente de Morena y demás como si fuera tiempo de radio y televisión, cosa que también se desestima. Hay muchas cosas muy interesantes de la sentencia, Gaby. A mí me parece, y de hecho un poco la nota que publicamos hoy en Animal Político viene en este sentido, el tribunal admite que López Obrador intervino en las elecciones al hablar de ellas, pero no de manera sistemática ni reiterada. Y por lo tanto dice que no se logra configurar que hubiera una conducta sistemática, planeada para influir. Y dan varios argumentos, por ejemplo, ellos dicen que de todo lo que denunció la oposición, solamente se denunciaron 34 mañaneras desde el 1 de enero de 2023 hasta el 27 de mayo de 2024. Y una de las cosas que dicen los magistrados es que en esos casi año y medio ocurrieron 340 y tantas mañaneras y solamente 34 se están denunciando. Entonces ellos dicen que esto demuestra que no fue como una actitud. Ellos dicen que los dichos del presidente en las mañaneras sobre las elecciones fueron conductas aisladas y comentarios que no se pueden plantear como una conducta sistemática. Y luego hay otra parte interesante de todo lo que se le acusaba al presidente en las elecciones. De hecho, en mi cuenta de Twitter estoy poniendo un cuadrito en este momento, donde vienen las 6 conductas que se le reprochaban a López Obrador. Era las conferencias matutinas, la publicación y difusión del libro Gracias, ¿te acuerdas de este famoso libro que estuvo leyendo el presidente en las mañaneras? La entrevista con la cadena Red, ¿te acuerdas? Esta que le hizo la periodista rusa, cuyo nombre no sé pronunciar. La colusión. Dice aquí, confusión al electorado sobre funciones de seguridad. Acusaron al presidente de que al hablar de la protección a candidatos, él estaba violando de alguna manera la equidad, que porque generaba confusión. La verdad no lo pudieron probar. Y finalmente reincidencia y sistematicidad, es decir, que ya que hubo muchas sentencias, aquí lo comentamos también, Gaby, muchas sentencias de la Sala Regional Especializada diciendo esta mañanera violó la equidad, muchas resoluciones de la Comisión de Quejas del INE sobre las mañaneras, pero también los magistrados desestiman que eso pudiera ser el factor que determinó las elecciones. Sí. Entonces, en fin, la verdad vale la pena leerlo. ¿Qué va a pasar con este proyecto, Gaby? Los magistrados lo van a analizar, es decir, el resto, los otros 4 magistrados, se va ya desde ayer se puso a su consideración. Ellos lo van a analizar y más o menos en la primera quincena de agosto se tendrá que convocar, Mónica Soto, la presidenta de la Sala Superior, tendrá que convocar a una sesión en donde ya las 6 magistraturas expondrán sus argumentos respecto a esto. Obviamente en el camino podrán proponer cambios, adhesiones a este proyecto de resolución, consideraciones, y lo votarán. Y pues quienes estén a favor, obviamente, validarán este proyecto de resolución, y quienes no, no. Aquí va a ser muy interesante ver, por ejemplo, qué dirá la magistrada Yanino Talora, que ha sido muy insistente, ella sí, en ciertos temas que aquí se desestiman. Acuérdate que están los votos particulares, los razonamientos particulares de los magistrados, que podrían ser quizá más severos, por ejemplo, en valorar la interferencia del presidente en el proceso electoral o no. Okay. Te diría, es un hecho que se va a declarar la validez de la elección y el triunfo de Claudia Sheinbaum es inobjetable, pero yo, como te comentaba la otra vez, Gaby, creo que estas son oportunidades que tiene el sistema electoral para irse perfeccionando. Una buena sentencia de la elección presidencial de 2024 podría ser una buena base para la reforma electoral que se quiere hacer, porque ahí se puede señalar lo que no está funcionando bien, como ocurrió, por cierto, en 2006.
Sí.
La sentencia de 2006, donde se dijo Vicente Fox sí se metió en la elección, Vicente Fox sí sistemáticamente estuvo descalificando al entonces candidato López Obrador, sirvió de buena base para la reforma de 2007-2008, donde se creó el modelo de comunicación que tenemos hoy ahora vigente. Han pasado ya tantos años que quizás sí vale la pena revisar ese modelo de comunicación, entre muchas otras cosas del sistema electoral. Y creo que el documento que pudieran dejar los magistrados, pues sería interesante, podría ser una buena base para la discusión de este tema,
¿no? Sí. Pues sin lugar a dudas, ¿eh? Y la verdad es que, como tú dices, bueno, es obvio que se va a calificar la elección y que Claudia Sheinbaum, pues digo, será la presidenta de este país, eso es obvio. Pero como dices, aquí hay muchos temas sobre la mesa que ojalá se debatan y se discutan en serio y a profundidad, por lo que tú dices, puede sentar precedentes para lo que viene también, y no solamente que no en automático, digamos, se desestimen pues muchas de las cosas que nos estás poniendo aquí sobre la mesa, más allá de que lo que haya presentado Xochitl, el PAN, el PRD y el PRI, pues esté débil o no esté débil. Digo, ahora sí que más allá de la chamba buena o mala que hicieron ellos en impugnar, me parece que tienen la oportunidad aquí de poner los temas sobre la mesa. Ya estamos compartiendo este cuadro que dices y obviamente pues estaremos dándole seguimiento, pero calientito, porque ahora sí que Ernesto se puso a leerlo, calientito tenemos esta información. Gracias, querido Ernesto, te mando un abrazo.
Mil gracias. Y recomiendo leer la parte donde hablan del tema de crimen organizado. Ah, ahí también es muy interesante, porque ese es el primer agravio que dicen. Se dice que esos casos no pudieron haber influido en el ejercicio de 60 millones de votantes. Muy bien, estoy de acuerdo, pero sí que merecemos una reflexión sobre qué tanto pesa la violencia y el crimen organizado en nuestros procesos electorales.
Sin lugar a dudas. Bueno. Gracias, Ernesto. Abrazote.
Gracias a ti, Gaby. Buen día.
Buen día, Ernesto Núñez, nuestro explicador político que explica muy bien y que se metió literal. Esto se publicó apenas el día de ayer, ahora sí que les traemos la información calientita. Esto, y bueno, pues vendrá la discusión, insisto, en esta calificación de la elección presidencial.